empieza Somos RSU.
Hola, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a Somos RSU una vez más. Muchas gracias por acompañarnos como todos los jueves a las 3 de la tarde. Hola, Gerson, ¿cómo estás? Evelyn, ¿cómo están?
Hola, Paola, muy bien. Muy contentos de empezar nuevamente el programa. En realidad tenemos nos va a acompañar, por ejemplo, Pilar Cucurelo. Ella es arquitecta y docente del Departamento de Arte de la PUC e integra el grupo Axis Arte, que es ganador del fondo concursable para docentes que organiza la DARS, con su propuesta Les para la Identidad. Gerson, cuéntanos, ¿qué más tenemos?
En el segundo bloque vamos a conversar con Juan Estacio, de la Organización Nacional de Donación y Transplante, y con él vamos a conversar sobre precisamente la donación y el trasplante de órganos en el Perú.
Sí, bueno, Pilar nos acompaña hoy día, también es ganadora del premio a la responsabilidad social universitaria docente de este año, que es el tema que vamos a tratar y desarrollar en este primer bloque. Queremos mandarle un saludo fuerte a Sergio, no nos va a poder acompañar hoy día en el programa porque está enfermo. Es más, aquí mi querido compañero Gerson también está enfermo, pero se ha puesto la camiseta del Perú
para acompañarnos
en este programa. Entonces, Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Primera vez en mi experiencia en radio en Zona PUC, pero me da gusto empezar justamente en el programa de RSU.
Sí, bueno, Pilar, para un poco comentarles a los ganadores, bueno, a los que nos oyen, tú has sido ganadora del premio a la responsabilidad social universitaria docente ya varios años. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, este es el quinto año consecutivo desde que se inició el premio. En verdad es una alegría para nosotros, no solo en mi persona, sino como todo el grupo de investigación, porque es una manera de reconocer el trabajo que se va haciendo, que entender que el aprendizaje no es una cuestión que sucede solo dentro de las aulas, sino que todo lo que hacemos tiene que siempre repercutir un poco en beneficio de lo que es nuestro país, ¿no? Yo creo que este premio nos estimula a seguir avanzando siempre en este tema.
Bueno, vamos ahorita a cortar la entrevista, vamos a hacer una pausa para una canción y luego continuamos con Pilar, ¿te parece? Vamos a ir con
Almirante Akbar, Cientos Truenos.
Yo soy
Ya estamos de vuelta en Somos RCU y estamos aquí en cabina con la profesora Pilar Cucurelo para conversar sobre los proyectos que han venido desarrollando ella y un grupo de profesoras también de Axis Arte, que es un grupo de arte que bueno, viene trabajando proyectos de responsabilidad social universitaria y recientemente han ganado el premio a la responsabilidad social universitaria docente. Pilar, ¿cómo estás? Bueno, seguimos conversando. Cuéntanos, ¿con qué proyectos han ganado este año? ¿Y qué es Axis Arte, de repente, para los que no conocen?
Bueno, un poco para ponerlos al día. Axis Arte es un grupo de investigación que ahora está afiliado al Vicerrectorado de Investigación. Digamos, nuestro subtítulo es Innovación Integral para el Desarrollo. Somos un grupo que nace desde la Facultad de Arte en sus inicios hace 15 años. Ahora ya integramos docentes, estudiantes egresados de muchas facultades. Y nuestro interés siempre es, como les comentaba, conectar el aprendizaje con la realidad. En este caso, Axis lo que suele hacer es los proyectos que desarrolla, como digamos consultoría, servicios o proyectos en el exterior, los conectamos con los que dictamos en la universidad. En este caso, presentamos al concurso de fondo de docente socialmente responsable un proyecto que había sido financiado precisamente por la DARS en el 2014, que se llamaba Vínculos con el Turismo Responsable en la ciudad de La Merced, en Chanchamayo. Pues allí tenemos un proyecto de innovación con fondos de Fidecom, del Estado, para mejorar la competitividad de la empresa privada, que en este caso era un hotel, pero un hotel que se quería vincular con su entorno. Entonces decíamos, ¿de qué manera nos podemos conectar con la gente que vive alrededor? O el turismo no debe beneficiar a una empresa sola, sino a generar un impacto y vincular a todos los actores locales en esta cadena de lo que es turismo. Y pensamos que una buena manera era, y hacer que la gente se sienta más orgullosa de su lugar, más orgullosa de su ciudad, y podríamos intervenir mejorando lo que es el ambiente urbano y el paisaje urbano con imágenes de su propia identidad. Es así que viajamos con un grupo de aproximadamente 10 o 12 estudiantes de la Facultad de Arte y Psicología, fueron el año pasado, y trabajamos dos murales participativos con los vecinos. Hicimos una larga jornada de casi de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y logramos hacer con alumnos de un centro educativo secundaria trabajar dos murales que reflejaban todo el tema de la identidad de la zona de la selva central. Incluimos además dos proyectos más también para este concurso. Uno fue una actividad puntual, que fue un taller que desarrollamos para la Feria de Perú 2021 de responsabilidad social, donde trabajamos con personas que trabajan responsabilidad social en las empresas, inculcando en ellos o desarrollando algunos temas de creatividad e innovación como herramientas para que ellos trabajen sus proyectos sociales. Uh-huh. Y un proyecto más también en Pampa del Carmen, donde se vio el tema de diseño de parques. En este caso, se sumaron alumnos de la Facultad de Arquitectura, que también gracias a la DARS tenemos ya dos semestres trabajando con ellos del curso de prácticas supervisadas, ¿no? Que los alumnos de arquitectura trabajan sus horas de práctica no solamente en estudios de arquitectos, sino en este caso se suman a proyectos que la universidad ya desarrolla, sobre todo en ambientes urbanos, y aportan con toda su experiencia.
Claro, les comentamos también a todos y todas que el premio de la responsabilidad social universitaria docente, lo que busca es reconocer y fortalecer el compromiso de los docentes de la universidad, ¿no? Tú, Pilar, como docente, en este caso de la Facultad de Arte, ¿cómo crees que esto impacta en la formación de los y las estudiantes que participan en este tipo de proyectos o actividades o iniciativas?
Para los alumnos es un gran salto el contacto con la realidad. Lo que solemos hacer es siempre hacer encuestas, entrevistas a los alumnos luego de los viajes. Y recuerdo una frase que se me ha quedado grabada. Una alumna decía, viajar y hacer este trabajo fue un proyecto, me acuerdo, en el 2010, era salir, romper la burbuja en la que he vivido hasta este tiempo, ¿no? O sea, tenían 4 o 5 años de carrera, pero aún su vínculo con la realidad era muy ajeno. Entonces, sobre todo en carreras creativas, que suelen verse como carreras muy individualistas, tener un contacto con la realidad es básico, fundamental, y darse cuenta que un artista o un diseñador también tiene mucho que aportar al país.
Exacto. Y también desde la experiencia de los estudiantes y el intercambio o la co-creación de un producto, en este caso estos dos murales, ¿no? Con niños y niñas o jóvenes, adolescentes de esta, digamos, de este espacio, de esta comunidad, yo imagino que también esto genera aprendizajes, ¿no? Que es lo que nosotros venimos promoviendo desde la DARS. ¿Cómo crees que estos aprendizajes se concretan y regresan a la universidad, ¿no?
Por supuesto, es muchas veces la ocasión en que ellos pueden lograr una obra tangible. O sea, cuando estás estudiando, muchos proyectos son procesos académicos que no están impactando en un público real. Este tema de trabajar con una comunidad, en ese viaje tuvimos también un taller con niños de una comunidad shaninka, donde se desarrolló todo el tema de identidad, ya una cosa mucho más compleja, un encuentro intercultural. Uh-huh. Para los estudiantes de arte fue como revalidar y sentir que realmente lo que ellos creían en teoría realmente generaba un impacto en la gente. Entonces regresaron totalmente cambiados. Muchos comentaban de que realmente como que ahora sí les gustaba más lo que hacían, ¿no? O sea, sentían que habían primero visto una respuesta real de un público real ante su obra, su diseño, su propuesta. Uh-huh. Y también sumaban y aprendían, habían además, no solamente en el tema de lo que ellos aportaban, sino todo lo que habían podido recoger en esta experiencia. Aprendieron muchísimo de lo que era la identidad shaninka, de lo que es trabajar con la gente, de lo que es un espacio participativo, de lo que es el respeto de la interculturalidad, de lo que es la tolerancia con grupos distintos. O sea, había muchos aspectos que se puede resumir que teóricamente quizá te demoras 3 meses en explicarlos, que en una mañana trabajando con una comunidad de iguales pero en otro medio, te da pues muchísimo más aporte.
Claro, y en el curso tú comentabas que también participaban estudiantes de otras especialidades.
Así es, tenemos un curso, Axis tiene trabajando proyectos desde, fuera de la PUC desde el año 2002. Uh-huh. Esto sucedía solamente como un tema ajeno a lo académico, pero es alrededor del año 2007 cuando ya dijimos que esta experiencia no podía ser algo que estuviera alejado de las aulas y que era importante que el conocimiento que se generaba afuera volviera. Por lo tanto, a partir de ese año se creó el curso, que es un curso electivo para todas las facultades de la universidad, que se llama Proyectos de Desarrollo desde el Arte y el Diseño. Hemos tenido en este tiempo, yo calcularía que más o menos el 20 o 30% de nuestros estudiantes provienen de otras facultades. En ese momento tenemos de Antropología, de Geografía, el año pasado hemos tenido de Psicología, vienen de Comunicaciones, muchos de Arquitectura, de Arqueología, tenemos alumnos de otras universidades, del consorcio, por eso es un curso que está abierto además para el consorcio. Este ciclo tenemos una chica de la Universidad de Lima. Entonces, esa riqueza de los de poder encontrarte con tantas disciplinas en un mismo espacio y trabajar juntos 5 horas a la semana, uh-huh, porque es un curso electivo, pero que demanda bastante tiempo para trabajar, porque lo que solemos hacer es generar el espacio de encuentro dentro de las propias horas de clase. Claro. No juntar a gente de 5 facultades de 5 niveles distintos, es imposible pedirles que trabajen en grupo fuera de hora. Por lo tanto, eso es un espacio muy rico en el que trabajamos incluso conectados muchas veces con el exterior. Hoy día salió publicado los resultados del Perú DesignNet, que es una experiencia de diseño aplicado a la artesanía, gastronomía y turismo en el Perú, desde España. Hicimos experiencia en el curso y una de las alumnas del curso quedó finalista para este proyecto. Es un concurso internacional para propuestas de diseño para el Perú. Y lo desarrollado en una sesión en clase que hicimos una teleconferencia con España ha quedado finalista. Entonces son experiencias muy vivas. Recibimos muchos pedidos directos de la comunidad que quieren hacer proyectos y los resolvemos en conjunto este equipo interdisciplinario de alumnos.
Uh-huh. Y eso, ¿no? Yo imagino que significará o implicará un reto trabajar con estas diferentes disciplinas, ¿no?
Es tan importante para ellos aprender a escuchar al otro. O sea, sienten, lo primero que suelen hacer en los trabajos es decir, bueno, ¿y qué cosa me faltaría? No, entonces tenemos al antropólogo en clase, él es como quien nos salva, danos ese contacto con la realidad, o la chica que viene de geografía, Daniela, que nos le digo, bueno, tú eres nuestro vínculo con la tierra, ¿no? Entonces, muchas veces los artistas y diseñadores quizá están en este mundo de la creación como que despegados del suelo, pero necesitas aterrizar, entonces, y ellos más bien se enriquecen con esta dinámica más propositiva, más creativa de los chicos de la Facultad de Arte, ¿no? Entonces, es muy rico y aprenden a complementar tanto los aprendizajes, respetando lo que respetando y viendo cuán necesario es para su propio desarrollo tener esta otra mirada.
El diálogo con el otro también, claro. ¿No? Uh-huh.
Cuéntanos, en realidad a mí me interesa mucho saber sobre esta metodología de proyectos de desarrollo desde el arte y el diseño. De hecho, sé que han estado dando talleres en la Feria de Responsabilidad Social de Perú 2021, pero me gustaría saber un poco más cómo enfocan el arte, el diseño dentro de proyectos, ¿no?
Bueno, una de las cosas que para nosotros es muy importante, ustedes están en comunicación, saben que el tema de los canales de comunicación son básicos, y cuando te enfrentas con o te encuentras con grupos en los que la oralidad o el lenguaje escrito a veces no tienen la misma frecuencia, hablan otro idioma, tienen otras lenguas, tienen otro nivel de, digamos, han llegado a otros grados de educación, el dibujo se convierte en una herramienta de comunicación muy importante. Es allí donde el arte se vuelve tan potente, porque cuando todos dibujan, todos son iguales. Cuando todos dibujan, todos tienen la misma edad, todos tienen el mismo nivel de comunicación, todos tienen el mismo respeto, no hay alguien que levante la voz y calle una voz débil. O sea, en el dibujo es, digamos, una relación horizontal que permite expresar a las voces más tímidas incluso, ¿no? Entonces, esa es una de las herramientas más potentes, sumado al tema de la creatividad, que es donde tú llegas al aspecto lúdico de muchas personas, que muchas veces la empresa o el medio te va reprimiendo. Entonces, cuando tú sueltas la válvula de la creatividad, como este camino que te permite ser un poco distinto a lo que las normas te obligan a hacer, descubres rutas que quizás había sido bloqueando por estos procesos, ¿no? Entonces son dos caminos, el dibujo y la creatividad, que se puedan aplicar en cualquier tipo de proyectos más allá de una propuesta artística.
Sí, qué importante este tipo de experiencias, ¿no? Tanto para ustedes como docentes como para los alumnos, ¿no? Ya comentábamos antes del inicio del programa, nos comentabas que tienen como Axis, como grupo de investigación, también contactos con otros grupos en otros países, ¿no? Me contabas que ya existe un nexo con grupos de artesanos y artesanas en México y luego en Colombia, que justamente han ganado un fondo. Coméntanos un poco, cuéntanos un poco.
Bueno, nosotros desde hace 4 años estamos promoviendo los encuentros de arte, artesanía y diseño, donde efectivamente este diálogo con el otro sucede más bien en el espectro de estas disciplinas, digamos así, que son disciplinas creativas y que en las cuales la forma es, ¿no?, es la manera de expresarse, esta forma plástica. Y hemos venido trabajando primero a nivel nacional, pero y después hemos ido conectándonos con un grupo que se llama Diseño Social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y desde el año 2014 ya con la Universidad Ibero de Puebla. Estuvimos el año pasado la visita del director del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura, Javín Mora, y bueno, la profesora Cielo Quiñones también de Bogotá ha venido en un par de veces, y esta vez nos tocó a nosotros ir a visitar y un poco a fortalecer esta red que estamos tratando de hacer a nivel latinoamericano, porque tanto Colombia como México tienen, al igual que Perú, este pasado que no debe perderse. Es un tema muy importante el saber cuándo la innovación debe encontrarse con la tradición y cuál es el justo medio. O sea, la tradición es importantísima de seguir viviendo, pero sin innovación corre el riesgo de morir. Entonces, eso es lo que en conjunto es un problema que tenemos los 3 países, y queremos desde la investigación poder un poco juntar ideas y consolidarnos en esto, porque todos nos interesa proteger el pasado y mirar al futuro.
Bueno, nos vamos a un corte. Regresamos con Pilar. Somos RSU.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Hola, ya regresamos, somos RSU, seguimos conversando con Pilar. Pilar, ahora cuéntanos cuáles son los proyectos para este año, para el siguiente año, coméntanos.
Bueno, estamos cerrando un par de proyectos que teníamos en la zona de la Merced, como decía, con una empresa que es Fundo San José, donde este año también hemos hecho una iniciativa. Si el año pasado viajamos con 12 alumnos, este año hemos sido cerca de 30, donde ya no solo hay 2 murales, ahora uno puede visitar zona de Vengro, 8 murales por toda la ciudad, y hicimos 6 esta vez. Entonces pretendemos ir trabajando en ese aspecto. Y estamos mirando siempre, creo que nos toca un poco volver a mirar el tema de la artesanía, porque como te digo, es un tema tan importante para la identidad nacional, que creemos que podemos seguir trabajando en ese tema. Estamos con un par de propuestas que no las quiero decir todavía mucho, porque trabajar una al norte, una al sur, que estamos ya viendo para concretar justo en estos días, y la red latinoamericana, que nos parece de vital importancia porque un poco coincide con el plan estratégico de la Universidad de ser esta internacionalización de la investigación, ¿no? Creemos Exacto. que se sabe tanto, hay tantas redes y conexiones en este mundo virtual y globalizado que no podemos mirar hacia adentro, sino que tenemos que seguir caminando en conjunto, sobre todo si tenemos raíces tan comunes.
Claro, y también, ¿no? Adelantar, yo sé que todavía falta mucho para diciembre, pero como todos los años también, la DAR junto con Axis Arte organiza el encuentro de artesanos y también una feria en donde artesanos y artesanas de diversas partes de Perú, del país, se reúnen para exponer su trabajo, ¿no? Y eso permite valorar la identidad, nuestra cultura. Coméntanos también del convenio que se tiene, o del vínculo que se tiene con CIAP, con Intercraft.
Creo que este año nos toca ya la cuarta, ¿no? Navidad Artesana, que vamos, sí. Navidad Artesana PUC. Vamos a coincidir, el año pasado hicimos en simultáneo el encuentro de arte, artesanía y diseño con la tercera feria, entonces estuvimos en conjunto y esta vez creo que funcionó muy bien hacerlo en simultáneo porque toda la teoría que se pueda debatir en estas mesas o en estas exposiciones se puede luego vivir y vivenciar, porque esta feria no solamente muestra trabajos, uno puede comprar el regalo navideño, ver la producción de todos los grupos artesanales con los cuales la PUC durante el año ha hecho proyectos, sino también probar. Hemos tenido talleres de cerámica, hemos hecho bordados, hemos hecho arpillería, hemos hecho tantas cosas, y creo que es la oportunidad de que todo el mundo descubra qué tal tiene esa sensibilidad de producir también artesanía y tradición de nuestro país, ¿no?
Exacto. Bueno, ya los estaremos invitando. Muchísimas gracias, Pilar, por hacerte un espacio en tu agenda. Sabemos que justo estás en época de finales y que Exacto. es una época complicada, pero nada, muchas gracias y ya tendremos oportunidad de seguir conversando.
Gracias a ustedes y cuando quieran.
Listo. Sí. Entonces,
bueno, y también felicitaciones por haber ganado el premio a la responsabilidad social universitaria docente, que bueno, la ceremonia de premiación va a ser el jueves 2 de julio. En realidad esperamos que los que deseen, todos están invitados a la ceremonia, puedan participar y de hecho nos veremos ahí, ¿no? Para celebrar la premiación. Creo que tú no vas a estar.
No, precisamente estamos en el trabajo en redes en Bogotá, pero desde allá estaremos con ustedes sí. vía virtual.
Aunque sea. ¿No?
Aunque sea.
Sí. Bueno, muchas gracias, Pilar, nuevamente. Vamos a pasar a nuestra segunda canción. ¿Cuál es, Gerson?
Ahora tenemos una canción de Rafa Raes y Los Paranoias. Es El Hombre que Quería Ser un Árbol.
Tal vez, pero yo tenía una carga que no quería dejar, sino hacer, cultivar, porque yo quería ser árbol en algún lugar. De mi lugar, de mi lugar. Mi lugar, de mi lugar. Sería un pellejo. Yo entregué mi juventud al Perú y el Perú me la hizo larga. Me he divertido menos que tú tal vez, pero yo tenía una carga que no quería dejar, sino hacer, cultivar, porque yo quería ser árbol en algún lugar. Que no quede. hacer, cultivar, porque yo quería ser árbol en algún lugar. De mi lugar, de mi lugar. De mi lugar, de mi lugar. Árbol, árbol, ser un árbol. Árbol, árbol, ser un árbol. Árbol, árbol, ser un árbol. Árbol, 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 ser un árbol. Wow, wow,
ya estamos de vuelta en Somos RCU y ahorita nos toca el bloque Infórmate PUC. Estamos aquí con Juan Estacio y Alex Helada. Ellos son miembros de la ONDT, que es la Organización Nacional de Donación y Transplante de Órganos. Y bueno, nos van a comentar hoy día cuál es la situación de la donación de órganos en el Perú y además sobre su participación actualmente en la feria de voluntariado que se está llevando el día de hoy y mañana acá en la PUC. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Un gusto tenerlos en el programa.
Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos agradecidos realmente por la oportunidad que nos brindan. Con respecto al tema de donación de órganos, realmente es un tema que es crítico en el Perú. La cultura peruana en donación es muy, muy pobre, ¿no? Nuestras cifras son muy bajas en torno a eso comparado con otros países, inclusive de Latinoamérica. Y lo que está haciendo precisamente la ONDT desde hace unos años es tratar de, en primer lugar, regular todo el proceso de donación y trasplante, generar actividades de promoción de la donación de órganos en el Perú, y tratar de que los centros hospitalarios también estén sensibilizados con respecto al tema, porque en el caso de donación de órganos es muy importante que la información que brinde los miembros del equipo médico cuando ocurran los casos que podrían ser posibles donantes va a ser muy importante, porque aquí en el Perú es para la donación de órganos es importante la decisión y autorización de la familia directa. Entonces esa es una brecha que todavía tenemos como un reto y esperamos ir superándolo, ¿no?
Sí, justamente un poco para contextualizar cuál es la situación en el Perú. Acá tengo unas cifras que dicen que, por ejemplo, de cada 1,000,000 de peruanos, solo 4 donan sus órganos. En realidad es algo bastante crítico. Y también que 9,000 peruanos están a la espera de trasplante para seguir con una vida normal, ¿no? Entonces, de hecho, son cifras muy fuertes, porque de por sí ya se ve que muchas personas mueren o de repente no tienen un nivel de vida o calidad de vida bueno porque están esperando y esperando año tras año la donación de órganos. Y también hay muchos mitos y miedos de las personas, ¿no? Justo ahorita estabas comentando que en realidad es todo un tema, de hecho, solicitar a alguien, a algún familiar que de repente tenga una persona, con muerte cerebral, que pueda donar sus órganos para que otra persona pueda tener una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más de ese tipo de situaciones?
En el Perú, a través de la Organización Nacional de Donación y Trasplante, lo que hacemos tratando de promover que más personas rompan algunos mitos, es a través de campañas que hacemos itinerantes, que salen en diversos centros comerciales, centros de estudios, hospitales o instituciones, y precisamente para poder tener la oportunidad de que estas personas tengan acceso a la información y de esa manera poder romper algunos mitos. Lo más frecuente que se encuentra es pensar de que si una persona le dice sí a la donación, implica que cuando fallezca por cualquier motivo, sus órganos, todos sus órganos van a ser extraídos para donar. Y eso no es cierto, porque para ser donante de órganos tiene que haber un requisito indispensable. Es una forma especial de muerte, que es el diagnóstico de muerte encefálica o muerte cerebral. En esa circunstancia puede ocurrir por una hemorragia masiva cerebral que cause la muerte de la persona, o en todo caso puede ocurrir también por un traumatismo, ¿no?
O sea, no es en todos los casos de muerte, son casos bien específicos.
Son casos que son específicos y que lamentablemente la gran mayoría de personas no lo sabe. Piensa de que si yo le pongo sí en el DNI, que es una forma de expresar nuestra voluntad a la donación de órganos, consideran de que si te pones sí, implica necesariamente que sí o sí vas a ser donante, lo cual no es cierto.
¿Y cuál es la función entonces del DNI? Porque, por ejemplo, yo he puesto sí. ¿Y cuál es la validez que tiene esta declaración?
El poder expresar en el DNI nuestra voluntad de querer ser donantes básicamente es un tema de promover que las personas pierdan el miedo y lo expresen en algún documento. El DNI es un documento nacional de identidad, por lo tanto es un documento que todos los vamos a tener, mayores de 18 años. Y esa iniciativa partió de RENIEC y permite que una persona, al momento de poder tener en el DNI sí a la donación, pueda también promover que otras personas también pierdan ese temor de decirle sí a la donación.
Claro.
Pero no es determinante en el sentido de que cuando la persona ya fallece, por más que ha puesto sí a la donación, la familia es la que va a decidir si es que en caso esta persona falleció por muerte cerebral y tiene obviamente un órgano sano. Ningún equipo médico va a poder tener acción sobre el cuerpo fallecido por muerte cerebral sin la autorización expresa de la familia. Hay un formato que nosotros hemos regulado para que la familia escriba y autorice el procedimiento. Así está, legalmente es así. Y el diagnóstico de muerte cerebral es clínica y legalmente muerto. No es que la persona esté en coma, no es que la persona esté en estado vegetativo, y la persona está clínica y legalmente muerta. Y como la ley dice de que toda persona que fallece ya no es sujeta de derecho, entonces quien decide sobre ese cuerpo inerte es la familia.
Interesante lo del DNI, Evelyn, ¿tú sabías esto? Porque efectivamente, yo recuerdo haberlo usado alguna vez para decirle a alguien, oye, mira, yo sí acepto donar mis órganos, mira mi DNI.
Sí, pero como bien dice Juan, en realidad...
Más importante que la familia lo sepa.
Exacto, y que también lo respete, ¿no? Porque hay casos de personas que hayan puesto en su DNI, sí, pero al final o a la hora, la familia también tiene sus propios temores y sus propios mitos, y de repente dice, no, yo no quiero que, no sé, pues mi familiar o mi hijo, etcétera, pueda ser donante de órganos, porque de ahí luego lo voy a velar, ¿no? Ese también es un mito, ¿no?
Hablemos entonces de los mitos, que es una parte también interesante conversar sobre cuáles son las creencias que hay, cuáles son esos miedos, esos temores, algunos muy difundidos. Vamos primero con una pausa y regresamos para conversar entonces sobre los mitos y la donación de órganos. Regresamos.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes. Aquí, por Zona Pu.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Ya estamos de regreso en Somos RSU y seguimos hablando de la donación de órganos con Juan Estacio de la Organización Nacional de Donación y Transplante y con Alex Celada también de la misma organización del Ministerio de Salud. Antes del corte estábamos conversando sobre estas creencias, los mitos que la gente manifiesta como para justificar la decisión de no donar. ¿Ustedes han escuchado algunos? ¿Cuáles serían algunos de los más comunes?
Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya mencionaste, bueno, soy el doctor Alex Celada Padilla, médico patólogo clínico, trabajo en la Organización Nacional de Donación y Transplante del Ministerio de Salud. Bueno, sí es cierto de que existen muchos mitos en el Perú, que es un poco difícil erradicarlo porque ya está en la conciencia peruano. Pero bueno, por ejemplo, algunos mitos son generalmente los familiares refieren que piensa que cuando un paciente está en estado de coma o ya está de repente alguna enfermedad terminal a punto de morir, piensa que el médico no va a hacer todo lo posible para salvarle la vida, sino esperar de que de repente puede ser es candidato para donación de órganos. Ese mito [S2] Wow. [S1] Es todo lo contrario, porque los médicos, incluyendo, bueno, yo soy médico, nosotros hemos hecho el juramento hipocrático, nosotros tenemos que salvar la vida sí o sí, así tenga todavía poco tiempo de vida, porque mientras que está de vida tenemos que meter nuestra mano, se podría decir entre comillas, para salvarle la vida, que es lo más importante. No se puede pensar en donación de órganos cuando la persona todavía está en vida, o sea, tenemos que hacer todo lo posible para que
claro.
la persona viva.
Increíble.
Y ese es un mito que hay que erradicarlo, porque uno dice, no, yo no voy a poner en mi DNI ni voy a firmar el acta de consentimiento, porque pienso que realmente no van a hacer los médicos todo lo posible
para van a dejar que me muera. Eso para ser donante.
Es un mito muy, muy grande que hay que erradicar. Uh-huh. Mi compañero Juan Estacio de repente le va
sí,
a explicar algún otro mito.
Y ese mito lo tratamos de romper, diciéndole de que como el diagnóstico de muerte cerebral es el único requisito para poder ser un candidato potencial para ser donante de órganos. Entonces, si una persona realmente está grave, hay algunas personas que consideran de que no, pero y te lo dicen expresamente, no, es que si está grave lo van a desconectar al ver su DNI que dice que sí. Digo, señora, si le desconectan a su familiar, que es un acto completamente ilegal, que va contra la vida y todo eso, imaginemos que sea así, esa persona va a hacer un paro cardiorrespiratorio.
No va a ser muerte cerebral.
Por lo tanto, su forma de muerte no va a permitir de que haya una disponibilidad de que esa persona sea candidato para donación de órganos. Por lo tanto, rompe el mito.
Claro.
O sea, no es que no van tiene. A esperar que sea así para fácilmente desconectar algún mecanismo de ventilación mecánica para que la persona ya, ahora sí, vamos a tener sus órganos. No funciona así. Claro. De repente en la ciencia ficción podría ser, pero no en la realidad. El tema es muy complejo. Los órganos, inclusive, cada órgano es más sensible que el otro, tiene un tiempo de duración a pesar del mantenimiento. Porque, ojo, cuando una persona está con diagnóstico de muerte cerebral, el equipo médico, generalmente son intensivistas, van a tratar en lo posible de darle un mantenimiento artificial a ese cuerpo inerte, ojo, porque ese cuerpo, ese cerebro está completamente con cero función, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que van a hacer es darle ventilación mecánica porque el cuerpo no lo puede hacer por sí mismo. Se le van a dar oxígeno artificial. Van a través de medicamentos que le van a inyectar al cuerpo, tratar de mantener un flujo sanguíneo adecuado, electrolitos adecuado, toda una serie de componentes que son necesarios y que lo controlan nuestro cerebro, ¿no? Pero que en esos instantes, que la persona, el cuerpo ya está inerte, lo único que podría hacer es de manera artificial y le llaman un soporte de mantenimiento. Sin ese soporte de mantenimiento, y ojo, que a pesar de que esté en mantenimiento, por ejemplo, puede haber un órgano, un riñón de repente, que tiene un tiempo que puede durar a pesar del mantenimiento, pero en algunos momentos, a pesar del mantenimiento que se le otorga, puede colapsar. Y en ese tiempo es el que los médicos tratan de conversar con la familia directa para solicitarles autorización, si es que pueden proceder a evaluar si esa persona pueda tener un órgano disponible para trasplante, que ojo, tiene que ser también compatible con quien lo va a recibir.
Claro, sí.
No es tan fácil realmente, es un tema crítico, es un área crítica. Sé que tampoco es el mejor momento para una familiar solicitarle, pero tienen que verlo del lado de que ese familiar que ya falleció podría salvarle la vida a otra persona que claro. la necesita para poder vivir, ¿no? Y continuar la vida.
De hecho, también hay otro tipo de donación que desde la ONDT están tratando de promover, que es cuando uno puede ser donante en vida, ¿no? Como es el caso de médula ósea. De repente nos pueden comentar un poco más sobre eso que no, o sea, muchos no sabemos, de repente es algo nuevo, ¿no?
Sí, bueno, la donación en médula ósea, como tú acabas de explicar, es la donación de la persona en vida, que se diferencia un poco de la donación de órganos, entre comillas órganos sólidos, y en este caso médula ósea, entre comillas la llamamos como donación de órganos líquidos, pero realmente es médula ósea. En este caso de la donación de órganos, generalmente se dona después de la muerte. También se puede donar en vida, pero generalmente a un familiar, etcétera, etcétera. Pero la donación de médula ósea sí es en vida. Esta donación no es complicado, como uno parece. Realmente lo que se dona es la sangre que se encuentra dentro de los huesos. ¿Okay? La sangre nos va a servir para salvar muchas vidas, sobre todo los niños que sufren de leucemia. Esos niños que la única posibilidad para sobrevivir es que encuentren un donante compatible para que se realice un trasplante de médula ósea. Porque la primera opción siempre para encontrar un donante siempre es su grupo familiar. Ahora generalmente es un hermano compatible. De cuatro hermanos, uno es lo más probable compatible. Pero ahora en el Perú generalmente ya los padres, ya por la economía que no alcanza, deciden tener entre uno o dos hijos máximo. Entonces eso hace un poco más difícil encontrar un donante familiar compatible. Entonces, si no encuentra un donante familiar compatible, la única forma para seguir viviendo es buscar un donante no familiar, pero compatible. Entonces, frente a esta realidad a nivel mundial, se han creado los registros de donantes voluntarios de médula ósea. Y en el mundo ya se viene realizando más o menos entre 30 a 40 años a nivel mundial. Actualmente ya se tiene registrado a nivel mundial, en una red mundial, más o menos 26 millones de donantes voluntarios de médula ósea. Bueno, en el Perú somos el cuarto país que ya empezó con lo que es el registro peruano de donante de médula ósea, por detrás de Brasil, Argentina y Uruguay. Nosotros seríamos el cuarto lugar, prácticamente no estamos mal, y ya se viene registrando, captando donantes de médula ósea para pacientes que no encuentran un donante familiar compatible. Bueno, los requisitos para ser incluido en este registro básicamente es la edad entre 18 y 50 años, que se va a registrar, pero va a permanecer en el registro hasta la edad de 60 años. A la edad de 60 años se le da de baja automáticamente. Pesar más de 50 kilos, consentir la firma de un consentimiento informado, se le va a hacer una pequeña evaluación médica básica, algunas preguntas para ver que tenga la idoneidad de su condición de salud, y se le va a tomar una muestra de hisopado bucal. Es a nivel de 4 hisopos, a nivel del lado de la mejilla, no es en la garganta, sino al lado de la mejilla, con la intención de buscar obtener su huella genética. Esa huella genética y con algunos datos del donante lo vamos a guardar, pero de manera confidencial, en nuestra base de datos del registro peruano, a la espera de que en algún momento, si hubiera un paciente que sea compatible con esta huella genética, procederemos a esta donación. Recalcar, importante saber, yo puedo tener toda la intención de donar a otra persona, pero si no existe compatibilidad, no lo voy a poder hacer. Si no hay compatibilidad, no hay trasplante de médula ósea. Esa parte es muy importante. Se diferencia de órganos sólidos, como el riñón. En el caso, sí, en órganos sólidos sí se requiere cierta compatibilidad, pero no es tan exigente como sí lo es en el trasplante de médula ósea. Inclusive ahí, en este trasplante, tiene que ser 100% inclusive compatible.
¿Y cuál es el procedimiento de la donación? O sea, ya el acto de la donación, ¿cómo funciona?
Ok, la primera etapa, justamente que hemos hemos venido hoy día a hacer acá en esta universidad, solamente es un registro nada más de donante. Se registra sus datos generales, pasa una pequeña evaluación médica, se le toma la muestra de su pago bucal y va a estar en el registro de una base de datos. En algún momento, no sabemos cuándo puede suceder, todo depende de que existe un paciente y más importante que sea compatible, para eso es justamente ese registro, para buscar la compatibilidad. Nos van a llamar y bueno, nosotros el registro le vamos a llamar a ese donante, no sabemos en qué tiempo puede ser, en promedio a nivel mundial, más o menos 10 años después que se registra. Bueno, la primera pregunta que le hacemos, si todavía continúa con su generosidad de poder ayudar a otra persona. Si dice no, se le agradece, se le da baja de registro y se busca otro donante. Si dice sí, se le dice que realmente tiene alto chance de ser un donante, pero no necesariamente, porque a la vez puede haber otro donante que también es compatible. Lógicamente se va a elegir al mejor donante.
Al más compatible.
Porque también puede haber que durante que se registró, hasta el momento que le llamamos, puede haber desarrollado en el camino alguna enfermedad que no lo hace ser candidato para ya la donación en sí. Ok, entonces vemos que todo cumple todos esos criterios y a la vez hacemos una evaluación médica completa y el donante es apto, entonces hay que saber, se aplica nuevamente porque desde el inicio ya nosotros en el registro ya también le explicamos cuáles son los dos procedimientos y en este punto mucho más le vamos a explicar. Existen dos procedimientos para lo que es la donación en sí de medio de la voz. Uno es por sangre periférica, es una donación similar a una donación de sangre convencional. La única diferencia en este caso que se le va a aplicar unas vacunitas a nivel del hombro por 4 días. Esas vacunitas nos va a servir que lo que realmente queremos es lo que está en el hueso. La ciencia ha aumentado tanto que esas vacunas hacen que lo que está en la sangre del hueso salga hacia el torrente sanguíneo, en la vena. Como ya está en la vena, entonces nosotros ya podemos realizar el procedimiento similar a una donación de sangre convencional. Como le expliqué al inicio, lo que es realmente para trasplante es lo que está dentro del huesito. Esta célula, en términos médicos, se llama célula madre o células progenitoras hematopoyéticas. Es la célula, es la mamá de la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces, esta célula tiene esa propiedad que nunca se acaba, siempre va a producir. Por eso, como nunca se acaba, siempre está ahí perenne y eso nos ayuda para el trasplante de médula ósea. Ese es un procedimiento. Y el otro procedimiento, que también es sencillo, es a nivel del hueso de la cadera, no es de la columna vertebral. Muchos se equivocan, piensan que es de la columna vertebral, piensan que se va a quedar paralítico, etcétera, etcétera. Y ese también es otro mito.
Otro mito, sí.
Está debajo de la piel, prácticamente. Uno se pasa a nivel de cadera, debajo de la piel y ya está el huesito de la cadera. En ese lugar de hueso no hay órganos vitales como si lo hay de repente en el esternón o en la columna vertebral. Entonces, en ese caso hay que explicarle al donante que es un procedimiento que no va a ser doloroso porque va a estar bajo el régimen de anestesia. No va a haber sutura porque no es una herida quirúrgica en sí, no es ningún corte, no va a haber cicatriz. Va a ser solamente una punción, como fue cuando te colocan una inyección, una ampolla, es similar. Y pues, la única diferencia es que se va a aspirar la cantidad de sangre que se requiera el paciente. Esto va a variar porque si el paciente es un niño, que es lo más frecuente, la leucemia, sobre todo la leucemia linfática aguda, se presenta en los niños, entonces la cantidad de sangre que le van a extraer va a depender de lo que del peso del paciente. Más o menos para saber, es de 10 centímetros cúbicos por kilo el peso del paciente. Si pesa 10 kilos el paciente, 10 por 10 son 100 centímetros cúbicos. Y sería más o menos la quinta parte de una donación de sangre convencional. Tampoco no es para asustarnos la cantidad de sangre que se requiere.
Bueno, muchísimas gracias, Alex Helada y Juan Estacio. En realidad nos ha quedado muy corto el tiempo para seguir conversando de este tema, pero los invitamos a todos los estudiantes a que puedan visitar el stand de la ONDT en la Feria de Voluntariado para que puedan inscribirse como donantes de médula ósea y saber más del tema. Bueno, eso ha sido todo en Infórmate PUC, ya saben.
¿Podrías dar solamente unos 10 segundos?
Cuéntanos.
Sí. Solamente invitarlos a todos, agradecerles por todo. Y el día de mañana va a haber un módulo especial para todas las personas que le quieren decir sí a la donación de órganos. La inscripción dura un minuto, porque es tu nombre, tu firma y tu huella digital. Y también vamos a tener un módulo que se encargue de donación de médula ósea para todos los que estén interesados.
Perfecto. Entonces nosotros vamos a ir a apuntarnos saliendo de aquí y con eso terminamos esta conversación muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Bueno, vamos ya con la agenda muy breve. Tenemos, ya se acerca el fin de ciclo, así que los eventos que se vienen ya son muy pocos. Vamos rápidamente con la agenda DAS.
La primera actividad es la Feria de Voluntariado. El 25 y 26 de junio, más de 20 organizaciones y proyectos están presentando sus iniciativas en la vereda principal de nuestra universidad, más conocida como el Tontódromo. Si les interesa colaborar como voluntario, inscríbanse y participen. Esta feria va desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Sigue abierta la convocatoria al concurso de investigación interdisciplinaria con proyección a la comunidad que organiza la Facultad de Ciencias Sociales. Este concurso está dirigido a grupos de estudiantes de Ciencias Sociales y que integren estudiantes de otra facultad. Se reciben propuestas de proyectos de responsabilidad social y pueden recibir financiamiento. La convocatoria está abierta hasta el 17 de julio.
También tenemos el Premio a la Responsabilidad Social Universitaria Docente, que se va a llevar la ceremonia de premiación el jueves 2 de julio en el Auditorio de Humanidades. Pueden ir para conocer las iniciativas de docentes de nuestra universidad que han venido desarrollando sobre la responsabilidad social universitaria.
No dejen de visitar nuestra página web www.dars.puc.edu.p para encontrar el detalle de todas estas actividades y más.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves.
Chao. Acero desesperación.